10:01. Hola, Moncho Borrajo. Muy buenos días.
Muy buenos días. Aquí andamos.
¿Qué estás haciendo ahora?
Pues aprendiendo el vocabulario exclusivo.
Bueno, será este nuevo. El que está de moda será el inclusivo.
No, no, no. Es exclusivamente de ellos. Por eso le llamo exclusivo.
Cantidad de gente esta mañana me ha escrito de tu maravillosa carta y respuesta en Facebook a toda la gilipollez esta del todos, todas, todes, hijos, hijas, hijes. ¿Esto tiene alguna explicación aparte de que se haya fumado algo o comido algo en mal estado? No tiene ninguna explicación por mucho que la busque.
Sí la tiene. Si la tiene, cuando la vaca no pase con el rabo mata moscas. Es decir, cuando no se hace nada por nada, ni hay nada que hacer, pues entonces uno se para en esas tonterías, porque además, cuidadito, la Academia de la Lengua no lo admite. Es decir, yo creo que, al igual que muchas veces le pedimos que el rey dé un puñetazo en la mesa, que el pobre hombre no lo puede dar porque son muebles carísimos, pues la Academia de la Lengua tenía que dar bofetada.
Pero ayer decía alguien de Podemos que es intención pedir a la Academia que a ciertas palabras se autoricen porque sí, o se incluyan porque sí en el diccionario. Sí, pero es que yo insisto que esta mujer es que es tonta, bueno, torta, corta, esta no ha leído un libro en su vida, pero es que no es normal. La mano de gilipolleces que se pegó ayer y antes de ayer es que no es normal. Alguien la tiene que decir algo. ¿No?
Yo es que al verla con la gabardina me recordaba a Mr. Hatcher, pero bueno, ¿te acuerdas? Aquel dibujo animado que se sacaba del sombrero, pues está igual. Ayer con la gabardina me recordó a Mr. Hatcher porque cada vez se saca una cosa distinta.
¿Cómo la respondiste ayer? Porque hay mucha gente que la comenta, muchísima gente me la escucha, me la ha comentado que en Facebook estuviste inmenso.
Bueno, no, pues que dijo una cosa que me parece tan sumamente ridícula. Dijo que no se podía votar a la derecha porque si votaba a la gente a la derecha, si no los votaban a ellos, el LGTB, los homosexuales, lesbianas y toda esta gente, pues volveríamos a la época del fascismo, la dictadura. Entonces yo le contesté a esta señora que yo soy como soy, desde Franco, con todos los que vinieron detrás, y he defendido mi sexualidad como ciudadano y como persona, y que a mí no me ha ayudado a ninguno de ellos, y que si a alguien le tengo que temer es al comunismo y al fascismo, porque no recuerdo que en ningún país de ideología comunista se nos respete, es más, se nos asesina y se nos encarcela. Y que yo, además, para defender mi sexualidad, no he tenido que hacer vídeos ni andar por la televisión explicando masturbaciones ni cosas de este tipo. Además, es un escrito hecho muy educado y no le insulto en ningún momento porque, además, no me gusta insultar. Lo que pasa es que, claro, llega un momento en que se meten en terrenos. A mí me hace mucha gracia toda esta gente que ahora va con la bandera y de repente con la insignia del Che Guevara. Es que me entra un descojono, por no decir un vómito, que es que me muero. Miren ustedes, aquí los que peleamos fue mi generación. Perdónenos ustedes. Yo sí que peleé cuando había electroshock, para curarnos porque decían que estábamos enfermos. Yo sí he peleado porque te podían meter en una cárcel o un montón de cosas más. Pero es que luego resulta que nos vienen explicando que la ley de vagos y maleantes se la inventó Franco. No, salió el 4 de agosto de 1933 de la Segunda República. Y luego Franco la amplió o no, ahí ya no entro, pero está firmada en la Segunda República. Miren, señores, no me toquen las narices. Porque ya está bien, porque yo seré homosexual, pero entre las piernas tengo algo más que un melón. Hombre, es que ya está bien. Es que encima se meten en unos terrenos que dentro de poco, yo el otro día en el espectáculo, empecé el espectáculo nombrando 34 géneros. Y la gente ya se partía. Claro, porque me decía, buenas noches, señoras, señores, poligénero, grisgénero, multigénero. Y la gente les cojo nada, claro. Porque yo antes, como siempre fui un poquito adelantado, decía buenas noches, señoras, señores y variantes, que alguna habrá. Y oye, lo resumía muy bien, pero es que ahora como empiezas un discurso, tienes que quedarte 20 minutos explicando los géneros que tienes delante.
Fíjate, hoy te voy a dar una noticia que la ha confirmado, digo, porque es tan salvaje que a la vez que te estoy escuchando con muchísimo interés, lo estaba confirmando, sí, efectivamente, no es uno, son 20, 30 medios los que lo cuentan, es de hoy, y es que de asesores del gobierno, asesores de ministerios y del gobierno, por encima de 60.000 euros al año, por encima de 60.000 euros al año, hay 114 que acreditan y mal el graduado escolar y 210 el bachillerato sin terminar.
Está muy bien.
Esto es una tomadura de pelo.
No, esto es que ya no tenemos pelo. Vamos a ver.
O sea, pero esto es que esto, a los chavales que vienen por detrás, entre que se quiere jubilar a la gente a los 72, 5 años más de los 67, y entre que ven que para ganar más de 60.000 euros tienes que, pues eso, acostarte con alguien, es la única aplicación, porque con un grado escolar malamente y sin terminar, pues hay 114 así, ¿eh?
Sí, claro, 114 así, pero además no solamente cómo estamos educando a nuestros hijos. Bueno, yo no tengo, y ahí en este aspecto a veces doy gracias a Dios, porque claro, pero entre eso y los cerebros inteligentes que se nos van, en este país nos vamos, nos vamos a quedar, ¿cómo te diría yo? Pues, bueno, pues como estamos, ¿no? Con influencers, con islas de famosos, con todas estas cosas. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que estamos cultivando, es lo que la señora Celaá quiere, porque habrá que pronunciarla bien, se llama Celaá, pues ¿qué es lo que quiere? Que los niños pasen curso con 5 suspendidas. Claro, es que tú partes de la base de que cuanto más tonto eres, mejor se te maneja. Esto está clarísimo. Yo el otro día dije una frase, porque creo que el señor Pablo Iglesias, como sigue viviendo en la guerra civil, dijo eso de que no pasarán o algo así. Pues yo le recuerdo al señor Pablo Iglesias que es muy distinto manejar el Madrid de la Alpargata que el Madrid de las Amigas. Cuidadito, que el Madrid de la Alpargata se podía manejar, o la España de la Alpargata, pero claro, ellos no quieren volver a la España de la Alpargata, ni yo tampoco. Quieren volver a la España de las Adidas o de la marca que sea, pero eso sí, pensando poquito, pensando poquito, porque así yo te manejo, además siguen pensando que estamos en la República y que por hablar bien la gente te va a votar. No, porque hablan todos muy mal. Eso para empezar, porque da pena oírlos hablar. Lo de la oratoria también la han perdido. Han perdido el lenguaje y han perdido la oratoria. Porque claro,
de verdad me da mucha pena, pues han muerto ya, o sea, no existen. Estos tíos, además, supongo que en Madrid no les votará nadie, les votará muy poca gente, porque claro, proclaman una cosa y luego hacen la contraria. O sea, tíos que son millonarios, pero millonarios, que hace 4-5 años, en el 2015, no tenían donde le caerse muerto, literalmente, que además presumían de ello, y que jamás contemplaban cobrar más de 3 veces el sueldo mínimo, que estábamos hablando entonces que era 700 euros, con lo cual 2100, y que jamás en su vida dejaría Vallecas, y hoy, pues mira, pues es un potentado con 16 guardias civiles en la puerta de su casa, que yo no sé por qué tiene...
Bueno, pero luego también está nuestro querido
esto, yo no sé si lo votará alguien, ¿no? O sea, digo, que a mí que vote la
gente... Sí, claro, claro.
Pero ¿quién se puede creer ya? ¿Quién se puede creer a la pareja esta de farsantes, de estafadores? ¿Quién se los puede creer si son tíos que acumulan ya la fortuna en millones?
Pues los mismos que se creen a un señor que dice nunca me acostaré con fulanito y luego lo mete en la cama y le pone sábanas de raso. El presidente, 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 presidente. Es decir, yo, a ver si me entiendes, yo cuando veo hablar al presidente, 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 pues me doy cuenta de que en fin, de que hoy está diciendo que me quiere, mañana me clava un puñal y al día siguiente me dice que me acueste con él. Y presidente, 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 presidente. Pues ¿qué le vamos a hacer?
¿Cuál es la verdad? ¿Tú no has pensado que tiene que haber una verdad que no sabemos nadie, y yo la estoy buscando y no la encuentro, de la salida de Pablo Iglesias del gobierno? ¿Cómo puede dejar la vicepresidencia del gobierno y mandando, con lo que significa tener el séquito que tenía, que era vicepresidente por un lado y ministro por otro? Entonces, ¿cómo puede dejar todo eso para hacer el ridículo más espantoso que este tío como ser humano va a hacer en su vida, que es las elecciones en Madrid y la comunidad? Que es que jugar otra liga, o sea, y lo decía hasta amigos suyos, Valdoví de Compromís, decía, es que es un niño malcriado, que no va a estar a gusto nunca en ningún sitio.
No, pero es que aparte de ser un niño malcriado, es que tiene un ego desbordado. Es decir, si en algo coincide el señor Iglesias con el señor presidente, es que tienen dos egos que no se los comen. Yo el otro día hablando contigo comenté que la gran patada que le ha dado, se la ha dado el rejón. Porque él estaba convencido de que su niño le iba a recibir con los brazos abiertos. Y su niño ha dicho, mira, yo voy por mi cuenta y tú por la tuya. Y si nos interesa, nos juntamos. Y si no, no. Y realmente ese es el gran palo. El gran palo no se lo va a dar Ayuso, ni se lo va a dar el Alegrías del PSOE, que también nos quejábamos de Rajoy, que tenía poco carácter, pero hay que ver, de verdad. El del PSOE transmite unas ganas de vivir que te quedas parado también. Bueno, y luego ya no hablemos de Ciudadanos, porque esos se han quedado en el tiempo de la marmota. Pero claro, pero es que estamos con lo mismo. Pero es que en la derecha nos estamos encontrando con un señor del PP que ahora dice que es centro, y a mí me entra un descojono que me parto, tío. A ver si me entiendo lo que te quiero decir. Es que
pero bueno, parece ser que la Isabel esta les tiene controlada, porque el Pablo Casado y el otro, el Teodoro este de Murcia, secretario general, no han salido todavía, o sea, los tienen encerrados
mejor,
con llave.
Mejor
el otro día el presidente, que tiene un verbo ya que a mí me encanta, o sea, como parlamentario está ganando puntos a una velocidad. El otro día no sé qué le dijo el Casado, que le contesta y dice, hombre, no lo pague conmigo, señoría, si usted lo que está es cabreado porque no dejan salir a la calle a Isabel Díaz Ayuso, lo tiene bloqueado en su casa, no lo pague conmigo, y es verdad, o sea, no, se conoce que la Ayuso, pues como Feijóo en las elecciones gallegas cuando se produjeron, que si tú conmigo no te haces ni una foto, vamos, que me vas a quitar, si es que es un cáncer, el Pablo Casado es un cáncer, va a quitar votos a palas a esta mujer.
Es que yo creo que el mayor error que cometió el PP en su vida, y mira que ha cometido errores, ha sido la elección de Casado y dejar de lado a la bomba que era Soraya. Lo siento mucho y lo seguiré diciendo. Este señor, aparte de que no tiene carisma ni con barba ni sin barba, pero es que es una cosa y cuando tiene personajes al lado con cierta fuerza política y fuerza en el Parlamento, las aparta. Y digo las, porque está, lo he dicho conscientemente, la utilización del femenino, las aparta. Entonces, claro, mira qué listo el pequeñito, el Errejón, que ha dicho, yo no me presento, yo pongo a una mujer para competir con otra. Muy bien, porque entre mujeres se entienden muy bien, me refiero, se entienden y pelean muy bien. Y es claro, bueno, pero si el pequeñito es muy listo, o sea, a mí el pequeñito me cae muy bien, como digo yo, el pequeñito me cae muy bien, porque es que además, sea de la ideología que sea, que es respetable como todas, al menos no es un radical leninista marxista furibundo, porque claro, es que en los tiempos que corren eso ya no tiene sentido. Vamos a ver, yo un día hablando con Santiago Carrillo, cuando apareció la palabra eurocomunismo, a mí Santiago Carrillo, yo le pregunté, Santiago, ¿por qué esto? Y dice, Moncho, porque la clase obrera es burguesa. Es decir, si tú vas a China ahora, que yo no he ido y tengo ganas de ir, porque me sorprende lo que veo, perdónenme, en China hay una burguesía capitalista ya, impresionante. Ellos tienen su partido, pero ese partido lo irán modificando de acuerdo a sus necesidades. Aparte de que, claro, con la ley de Mao y el librito en la mano, los educaron a todos de o te callas o desapareces, que esto es una teoría muy suya. Pero claro, perdóneme, es que lo que está pasando en este país es de cachondeo, porque claro... Claro, nos quejábamos de Rajoy, pero es que el señor Casado es para ir de entierro, por Dios. Esto es patético.
Ay, los dos. ¿Y cuál es tu teoría de Isabel Díaz Ayuso? O sea, ¿por qué cuando sale fuera de Madrid y dice todo el mundo, yo quiero una como esa, que es un poco el paladín de que se ha peleado con todo el mundo, ¿no? Incluyendo su propio partido. Porque esta va a dejar el PP en tres días. Está la guerra ahora, pues mira, como muchos saben, es la guerra entre Isabel Díaz Ayuso y no es Pablo Iglesias ni es Gabilondo, el Sosomán. La guerra es entre Díaz Ayuso y Pablo Casado, claro.
Claro, no, pero es que aquí ocurre una cosa con la señora Ayuso, que yo la desconozco, me refiero, hace tiempo que no vivo en Madrid, y hay llamas aquí a las islas, llega poco lo de Madrid, porque como no nos hacen caso nunca ni nos atienden, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que sí está claro es que la sociedad necesita gente que se mueva y que se enfrente. Y es igual del partido que sea. Es decir, una señora que va en contra de un presidente. Cuando eligen a Madrid la autonomía mejor de Europa, eso no lo han dicho, pero sí la han elegido, la autonomía mejor de Europa. Cuando resulta que tiene los impuestos más bajos que Cataluña y que otros sitios, pues eso, la gente, vamos a ver, tú has visto cómo
salió. Dime una cosa, ¿de qué raza son los imbéciles que quieren que le suban los impuestos? Pues hay gente que dice, no, es que tiene que subirlo. Le digo, tú estás tonto, muchacho. ¿Quién quiere pagar más? ¿Quién tiene tal grado de imbecilidad que quiere pagar más?
¿Tú te has fijado cómo saludan los estadounidenses a la bandera?
No.
Poniendo la mano donde está la cartera. ¿No te das cuenta? Pues eso funciona. Es decir, yo creo que en Cataluña el error es que no dicen que van a bajar los impuestos. Entonces son mayoría absoluta.
No, pero es que fíjate el descojón el otro día, supongo que lo he visto en todas las televisiones, que estaban desesperados en el Partido Socialista, desesperados, porque en una mañana, en tres actos dijo, en uno, que el hospital este Cendal, que todo a la izquierda dice que hay que tirarlo y tirarlo.
El otro lo mantiene.
Dijo el Gabilondo que le parece muy buena idea. La segunda, que el tema de la hostelería, que él la mantendría abierta. Y en el tercer acto, que no subía los impuestos. Y estaba la gente diciendo, pues nada, ya déjalo y di que vas a votar a esta tía. O sea, ¿Qué tío más malo? Es que si no arrasa esta mujer, y ya te digo que no es santo de mi devoción lo que dice ni lo que hace, pero la tía tiene unos cojones que va para adelante como los de Alicante. Si no arrasa, ¿por qué Dios no existe? Porque es que le han puesto cuatro cenutrios enfrente. Es que no hay
ninguno. A mí Ayuso es un personaje que me produce muchas dudas, muchas, muchas. Pero bueno, pero claro, enfrentada con lo que se le pone delante, porque vamos, estamos hablando de la alegría, si de Pablo, pero es que el de Ciudadanos, eso también es para verlo.
¿La has visto bailar el reggaetón en un vídeo? Pues ponlo Mónica García luego bailando y, o sea, te salen 500 enlaces. O sea,
yo es que lo de la política, yo, esas elecciones de Madrid, creo que van a ser la gran demostración de los errores políticos. Es decir,
del nivel político, del nivel.
Sí, bueno, y sí, porque además creo que el por mucho que voten a Pablo Iglesias, va a ser un descalabro, y yo creo que para su ego, para su orgullo personal, ¿tú piensas que cuando yo escribí aquella carta, que luego me la manipularon, le pusieron insultos a Pablo Iglesias que yo no le he puesto nunca, y hablando, bueno, yo decía que es una persona que cuando habla no mira de frente, nunca mira de frente. Es una persona inquisidora, impositiva y dictadora, y lo demostró diciendo o yo o me voy del partido, es decir, aquí no puede haber nadie más. Es una persona que como le falle, y le va a fallar, porque no es cuestión de ser vidente, es cuestión de ver lo que está pasando, y de sus propias críticas en el partido. La presidenta de Podemos de Andalucía le ha llamado niño malcriado,
el de Valencia, y el de Galicia, y el de País Valencia, Bajo, y el de Cataluña,
perdona,
el partido se ha roto completamente.
Pero perdona, es que en Galicia las mareas ya no le hicieron caso, no salió, en el País Vasco tampoco, en Cataluña está la sombra del independentismo radical, es decir, mire caballero, asuma su vida, pero es que resulta que en su vida cotidiana le ocurre lo mismo, eso es un picaflor, como se llamaba antes. Sí. Es un picaflor, va de capullito en capullito, de flor en flor.
A mí ha dicho cada uno es libre hacer lo que quiera, tío. Si tienes 36 novias, está refiero, muy bien. Lo que me jode es que les paguemos el sueldo a todas, eso sí me jode.
No, pero que me refiero como carácter, es que no aguantan un sitio. Por eso le llamo picaflor. Lo que puede hacer en su vida privada me la refanfinfla, como si quiere salir
pues
con 50.
A mí no me la refanfinfla.
Lo que no quiero es mantenerlas yo.
Es lo que te iba a decir, es que todas sus novias acaban en el erario público.
Claro, yo lo que no quiero es mantenerlas, ni mantenerlos a los que tengan por otro lado, porque ahora ya voy a ser exclusivo. Claro, porque esto es que es tremendo. Pero claro, cuando te pones a analizar y te encuentras que aquí nadie escarba en nada, ni nadie se preocupa por nada, ni nadie, cuando un señor no justifica millones de euros, aquí todo se calla, aquí todo prescribe, porque yo sigo esperando que la familia Puchol dé una explicación. Aquí todo prescribe.
O el gobierno que diga por qué ha dejado a la familia Puchol como la han dejado. O sea, que
bueno,
no.
¿Qué te quiero decir?
Porque ¿con claro, qué está chantajeando al Estado este señor? Que es que no.
Pues con el tiro de la manta. ¿Tú sabes la broma que yo gastaba en el espectáculo antes con Puchol? Que decía, ¿saben por qué lleva la cabeza inclinada? Del saco que se lleva de Madrid cada vez que viene. Es decir, claro, con Felipe, con Aznar, pero ¿quién le mantuvo los caprichitos al niño? Pues se lo mantuvo
todos, para
tener mayoría, es decir, para tener mayoría, toma el pastelito, márchate y tú tranquilo, que tienes poco pastelito, te doy más pastelito. Y claro, pues así estamos. Y entonces él dijo, yo tiro de la manta. Pero aquí no tira de la manta nadie. Aquí lo único que se ha quedado sin coches es su hijo. Pobrecito, me da una pena quedarse sin Porsches y sin Ferraris. Me cago en los cojones. A eso no hay derecho, hombre.
Oye, por cierto, ¿qué tal en Torrevieja el otro día?
Pues muy bien, el público en pie, maravilloso. La gente con muchas ganas de reír, que es lo importante. Lo pasamos todos muy bien, tanto el público, unos técnicos maravillosos, una gente dispuesta a trabajar y que me recordaban de años que había ido, cosa que es muy importante cuando vas por los teatros, que la gente te recuerde y que sepa, porque yo soy de los que llego por la mañana y me pongo a montar el espectáculo, o sea que cuando me ven por allí alguno se queda asustado.
Y ahora, tienes 3 días, va a tener el 7, 8 y 9 de mayo, 3 días consecutivos en Granada, ¿no? Eso,
en Granada,
es que,
sí,
eso
en,
es que la previsión es de 3 soldados, de 3 llenos, ¿no?
Bueno, claro, con las normas que tenemos ahora, serían 2 días, que yo pasaba siempre 2 días en Granada, como ahora hay que separar a la gente y todo eso, esperemos que se cumplan. Luego tengo Estepona, 2 días, el 20 y 21, y luego tengo Arteixo en Galicia, el 28, cerca de La Coruña, en un teatro precioso, y a ver si podemos ir trabajando poquito a poco, porque las cosas no están fáciles.
Hombre, teóricamente, el 9 de mayo, además, ayer mismo volvió a insistir el presidente, que no es negociable que se cierra el estado de alarma, se quita el estado de alarma, con lo cual ya, de momento, los toques de queda no va a haber en ningún sitio, y ya podrás hacer funciones normales, ¿no?
Ya, pero claro, el miedo sigue ahí. Es decir, yo como pertenezco a la raza de los que nos debemos de morir, que somos los que estamos entre 65 y 80, que somos los que no nos van a vacunar hasta que estén todos vacunados. Debe ser que como cobramos el paro, la pensión, pues no interesamos. Pues yo espero vacunarme, lo siento por Miguel Bosé, yo me vacunaré, pero a ver qué pasa. Yo creo que, por ejemplo, yo sí que soy una persona, y esto es una opinión mía, yo creo que los artistas que trabajamos con el público también deberíamos de vacunarnos.
Completamente de acuerdo.
Porque yo estoy con el público constantemente. Es decir, si está un bombero, está un policía, y cuidadito, a nivel de enfermería, señores, los primeros, siempre. Pero oiga, yo soy una persona de mucho riesgo, porque yo entro, claro, que también es cierto que si hay un sitio seguro son los teatros, porque entran, les toma la temperatura, se limpia las manos con los geles, los separan un metro y pico, están todos con mascarilla y luego salen y se van en el metro juntos. Hombre, no me joda. A ver.
Así es.
Yo no conozco, claro, pero si es que esta pandemia ha sido de locos, totalmente de locos, porque entre el del vino tinto, el ¿cómo se llama este hombre? El del Tetabric, y el que no ha dado una sola explicación coherente, y que va a llegar una ola, bueno, va a ser olita, y resulta que luego es un tsunami. Entre eso, las autonomías, que cuando yo no quiero responsabilidad se las doy a ellas, y cuando quiero quedar bien me lo tomo yo. Bueno, es que esto es de locos. Yo es que cada vez que oigo hablar al presidente, 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 yo repito lo de presidente, 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 no por nada, sino porque lo dice él. Él dice siempre, es que soy presidente, presidente. Bueno, pues nada, presidente, presidente, presidente. Ahí está, tranquilo.
Pues, yo, vamos a ver, pues me preguntan por Granada, 7, 8, 9 de mayo en el Isabel la Católica, en el Teatro Isabel la Católica, 7, 8 y 9 de mayo es lo próximo, luego está Estepona, Arteiso. Y demás.
Y desde aquí decirle a la gente que eso de Granada, Malafollana, conmigo se portan siempre de maravilla. Desde hace muchísimos años que voy a Granada a trabajar. Lo que me da es mucha pena que estén las cuevas cerradas, que nos podamos ir a muchos sitios, porque Granada es una ciudad maravillosa. Yo parto de la base de que subirme al Sacromonte y ver desde allí, desde el mirador, creo que se llama de San Miguel, no recuerdo ahora, la Alhambra atardeciendo, eso no tiene precio.
Eso lo dijo Bill Clinton, con el atardecer más bonito en el mundo.
Sí, sí, bueno, pero aparte a mí que lo diga Bill Clinton, me la refonfinfla.
¡Un abrazo, Moncho!
¡Hasta luego!
Moncho Borrajo con nosotros cada lunes por la mañana compartiendo unos minutillos. San Nicolás, me apuntan que es el mirador de San Nicolás. Insisto, aquello dio la vuelta y anda, no vinieron turistas del mundo entero cuando lo dijo Bill Clinton, que no hay atardecer en el mundo más bonito que el mirador de San Nicolás, la Alhambra. Y 10:27, voy a buscar a Miguel Durán por si alguien quiere hacer alguna consulta. 655-08-0808.
Solo aquí te ponemos todos los temas que te gustan. Que te gustan. La radio.
Bueno, 10:31 de la mañana, es lunes y viernes, cita con Miguel Durán. Hola, Miguel, buenos días.
Compañía, sí. Buenos días.
Ahora, ¿qué tal? Ahora. Ha salido una señora hablando del contestador, digo, qué raro.
No, estoy aquí.
Sé que te llegaron tropecientos mensajes que batimos récord el viernes pasado, porque Silvia me dio el ok, o sea, con lo cual tenerlos los tenéis, y supongo que ya tu equipo estará atendiendo a toda la gente que preguntaba. Cada vez preguntas más interesantes, y algunas muy raras, si quieres empezar por aquí, espérate que lo vea. Es que hay una pregunta, macho, tanta gracia, pues no digo gracia de que me haya reído, sino de me parece curiosa. Fernando, Fernando de Madrid ha sido nombrado presidente de mesa en las próximas elecciones del 4 de mayo. La pregunta podría ser, ¿podría, si estoy malo no voy? ¿Podría, si trabajo o no ir? ¿Me hace un justificante? No, no es ninguna de esas. La pregunta es, si busco yo a alguien que vaya por mí, ¿vale?
No.
Que me suena a coña, tío.
No le vale. No le vale. Es decir, eso es un procedimiento que se hace debería ser una cuestión a contemplar, ¿eh? Es decir, debería estar uno en condiciones de poder decir, mire, yo no puedo, pero si a mí me eximen de la responsabilidad que comporta el rehuse, el simple hecho de no ir, que sí que es un delito del 149 de la Ley Orgánica Reguladora de las Elecciones Generales, si uno debería estar en condiciones, ¿por qué no?, de procurarse una sustitución siempre que fuera por persona idónea, es decir, persona que cumpliera los requisitos mínimos. Pero no, en principio el sorteo se hace así, las juntas de zona tienen esa capacidad y no, nuestro querido amigo oyente Fernando pues no va a estar en situación de decir, oiga, que yo tengo un primo, tengo un amigo que no tiene inconveniente en cargar con esta cruz, pásenle a mí este Cádiz. No va a estar en esa situación.
Yo que he escuchado, ante las mesas electorales he escuchado de todo, sí, pues él no puede ir porque estoy malo, porque no sé qué, te escaqueas o intentas hacerlo, pero eso de puede ir, busco yo uno ya, no se preocupe, ya le busco yo, ya le mando yo mi nombre.
Bueno, ya digo que a mí me parece una postura, desde el punto de vista lógico y al margen ya de consideraciones jurídicas, oiga, este deber ciudadano no es que sea un deber que a mí se me impone por ser yo y, por tanto, es una relación intuito persona, es decir, entre la administración electoral y yo, porque yo soy específicamente lo que se necesita. Al no ser así, debiera permitirse que uno pudiera hacer eso, pero no está previsto.
Pues tengo más preguntas. Mira, Pablo de Tordesillas dice que antes de hacerte una consulta por aquí, incluso por correo electrónico, que si se puede ir a tu despacho. Yo supongo que sí, o sea, que la gente que busque el despacho que está en Durán y Durán Abogados, él dice tu despacho en Diagonal, pero si es de Valladolid, le podría venir mejor el despacho de Madrid. Pero vamos, los despachos.
Hombre, yo creo que sí que le va mejor Madrid, pero en fin, si tiene ganas de darse una vuelta por Barcelona y me llama, yo procuraré coincidir con él aquí. Yo estoy generalmente viajando mucho por nuestras sedes, por Madrid, Sevilla, Zaragoza y Valencia, pero soy residente en Barcelona, lo cual quiere decir que pues paso días también a la semana aquí, y generalmente estoy pues de 2 días como mínimo de la semana estoy aquí en Barcelona. Entonces, si él quiere venir a Barcelona, encantado, y quiere ir a mi despacho en Madrid, pues si concierta la visita antes, yo también procuraré estar con él.
Francisco de Madrid, señor Durán, llevo cobrando 10 años una gratificación voluntaria en nómina de la empresa. Sin avisarme me la han quitado. ¿Puedo denunciarlo al considerarlo un derecho adquirido?
Sin lugar a dudas que sí. También ahí la respuesta es categórica. Por más que forme parte de esa playa de asuntos que la empresa le pueda dar el nombre de voluntariedad y demás, cuando tiene, incluso aunque no fuera 10 años, aunque fuera menos, cuando una compensación es reiterada en el tiempo, sin necesidad de tanto tiempo, se entiende que es una gratificación o una remuneración, mejor dicho, que la empresa ha entendido que le corresponde al trabajador, y para quitarla la empresa no puede hacerlo unilateralmente, sin más, diciendo pues ahora te la pongo, ahora te la quito. Eso sería una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, porque afecta al salario, que es una parte esencial de la relación laboral, y la empresa tendría que haber seguido los trámites establecidos en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Si no los ha seguido, es una modificación sustancial que, por lo tanto, el trabajador puede reclamar contra eso. Ojo, que tenga cuidado cómo hace la reclamación, porque que no la haga en el sentido de optar, que no deje lugar a dudas, en el sentido de que él no está reclamando alternativamente la resolución del contrato de trabajo y que le den los 20 días por año de servicio, porque en ese caso se lo estaría poniendo en bandeja a la empresa para extinguir la relación laboral, es decir, para romper, para despedirlo con una compensación de 20 días. Que la reclamación se la haga un profesional que entienda de derecho laboral, que no deje resquicios y que simplemente le reclame al juez la necesidad de que el juez declare la continuidad de esa gratificación. Esto tiene que ver también, por ejemplo, hay empresas que establecen incentivos, lo que se llama incentivos, el famoso bonus, ¿no? Muchas veces el bonus se predica más de entidades financieras o de grandes empresas que reconocen a directivos o a mandos intermedios y tal. Bueno, pues incluso los incentivos, si la empresa no tiene buen cuidado en determinar que esos incentivos tienen carácter anual e individualizados anualmente, se pueden llegar a consolidar en el tiempo, con independencia de que se consigan los resultados o no. Por tanto, si los propios incentivos, que están generalmente ligados a la obtención de unos resultados o de unos objetivos, pueden llegar a tener la condición de parte salarial que la empresa luego no puede eliminar, mucho más una gratificación, aunque la llame la empresa gratificación voluntaria, cuando seguramente ni siquiera está ligada a la obtención de un resultado por parte de una productividad, por ejemplo, por parte del trabajador.
Está claro. Está claro. Félix de Santander. Señor Durán, buenos días. El año pasado estuve en el ERTE 2 meses. Me gustaría saber si la aclaración que tengo que hacer de Hacienda, no llegando a 22.000 euros, la tengo que hacer o no. Ya te digo yo que yo esto lo he visto en la tele, que contestaban que sí, porque si la han pagado dos pagadores, ya no tiene que ver lo de los 22.000. Eso me parece entender.
Absolutamente, José Antonio. Eso es así y es. A mí me sorprende que unos personajes tan perspicaces como para otras cuestiones son los señores de la propaganda de la Moncloa no se estén dando cuenta de la pifia que esto, de la cagadita que esto representa. Porque a mucha gente que no haría la declaración de renta, por el mero hecho de que tengan esos dos pagadores, que es una cuestión meramente formal, que no conduce prácticamente a nada, les estén obligando a hacer una declaración de renta, que tiene dos resultados perversos, negativos. Uno, que desde luego a mucha gente le cabrea tener que hacer la declaración de renta. Y dos, que en muchos casos sale a pagar poco, muy poco, con lo cual para la hacienda pública tampoco es un negocio que podamos decir fantástico, o que incluso pudiera comportar que las retenciones excedan a la cuota líquida que tiene que pagar el contribuyente, con lo cual incluso les tendrán que devolver dinero. Por tanto, a mí me parece un error catedralicio. Yo creo, a estas alturas, no pienso que vayan a publicar o promulgar una norma que diga que no, que a los que hayan estado en ERTE por el hecho de estar en el ERTE no les concierne la obligación de hacer la declaración aunque tengan dos pagadores. Esto lo tendrían que haber hecho en marzo, por ejemplo, y haberle dicho a la gente, no se preocupe usted, que aunque haya cobrado de la administración pública, no tiene usted por qué hacer la declaración. No lo han hecho, a mí me parece que es un error político.
Mira, un amigo mío que, bueno, de momento tiene una tienda, va camino de un holding, se llama Chimo, en Villarreal, tiene como un chino de los de que hay en todos los pueblos, pero este como más limpio, ¿no? Y un tío cojonudo. No, pero ahora, hablando en serio, porque este es un cachondo mental, hablando en serio, me dice, por favor, le quiero preguntar una cosa a Miguel Durán. Si es cierto que existen, le llaman escrituras de donación, que son para, digamos, dejar la herencia a tus hijos de otra manera sin que paguen por recibirla. Pregunta.
Pues la verdad es que me hace una pregunta que me deja sin sangre en los bolsillos, como se suele decir.
¿Algún truco para no pagar, vamos, para que no te sangren a los hijos cuando tú ese piso que ya lo has pagado 6 veces, ahora quieren que tus hijos sigan pagándolo?
Pero cuando tú haces escritura de donación, la llama escritura de donación.
Sí, sí, además me lo señala como que es casi entrecomillado. Como que es lo que le ha dicho a él alguien, una escritura de donación.
Pero si es una escritura de donación post-mortem, es decir, para que adquiera vigencia, para que tenga aplicación una vez producido el fallecimiento, yo no la entiendo como factible, de verdad que no la entiendo como viable, porque en cualquier caso eso es objeto de la propia herencia. La verdad es que antes de contestar a Chimo en una situación de duda, prefiero cerciorarme de esa cuestión y el próximo viernes, hasta donde yo sé, o se hace una donación o te remites a la herencia, es decir, se lo dejas por el cauce normal, por el cauce testamentario. Pero este híbrido que apunta Chimo de hacer una escritura de donación, que sin embargo entiendo que a lo que se refiere es a que la donación no se perfeccione, sino solo por el fallecimiento de la persona, yo no lo, como tal no lo conozco, y como mecanismo para eludir, para ahorrar, mejor dicho, impuestos, tampoco lo conozco, no lo sé, pero me cercioraré y el viernes que viene con toda, pues, ya con
hazlo, más preparación. Hazlo con cariño, porque algo está informado este, que este se levanta a las 3 de la mañana para ir a pelearse a Merca Castellón por la fruta, la verdura y la hostia, y saca unos precios de la leche, o sea, este, algo ha escuchado esas horas en...
Algo ha escuchado, pues yo prometo, además, ya sabes tú, y saben nuestros oyentes, que a mí no me duelen prendas. Yo aquello que no sé, confieso paladinamente que no lo sé, y lo que sí hago es buscar el mecanismo de instruirme, de conocimiento, y luego pues explicarlo. El próximo viernes, día 23, día de San Jordi, día de San Jorge, día del libro, día de la rosa, Dios mediante, contestaré a esta interesante pregunta.
Javier Ciudad Rodrigo Salamanca está muy enfadado. Un largo mensaje que dice: por favor, pregúntale a Miguel Durán cómo poder reclamar a las compañías de telecomunicación por el incumplimiento de una oferta. Actualmente nos roban por todos los lados, nos pasan recibos que no corresponden a las eléctricas. Estoy cansado de tanto atraco sin navaja. Son costes pequeños, sí, pero por eso no los reclamamos. El servicio de reclamaciones del Ministerio de Consumo es una estafa. Trabajan para ellos mismos. ¿Que cómo se hace esto para llegar a un acuerdo? Para llegar a un entendimiento, supongo que habla de la luz, del teléfono, todas estas cosas que es verdad que te lo clavan y luego tú ves decir que te lo devuelvan.
Bueno, vamos a ver. En realidad, la queja de nuestro comunicante es perfectamente justificada, porque, no diré yo que en todos los casos, pero es muy generalizado el uso de que estas compañías, las grandes compañías suministradoras, cometen errores o no errores, o simplemente ponen la directa e imputan costes que no tienen razón de ser. Y como se trata de pequeñas cantidades, efectivamente son, a lo mejor son 50 euros o 60 euros, pues la gente es, bueno.
O menos, incluso, o muchos menos.
O menos, ¿sí? Muchos menos, pero muchos menos, poquitos, muchos poquitos, para las compañías hacen un muchito, ¿no? Hacen mucho. Entonces, claro, para la gente resulta complicado reclamar por este tipo de cosas. El mecanismo que no funciona tampoco muy bien, pero que es más barato, es bueno, comporta que tienes que perder tiempo en ir y tal, son las juntas arbitrales de zona, ¿eh? Es decir, claro, si tú vienes al despacho de Miguel Durán a decirle a una compañía que no te puede cobrar 20 euros, bueno, pues nosotros te vamos a atender, pero claro, quizá no estamos exactamente para eso, ¿no? Las organizaciones de consumidores y usuarios, bueno, yo no conozco muy bien su mecanismo de funcionamiento, pero también puede ser un cauce. A mí me parece que es mucho más razonable dirigirse a la Junta Arbitral de Zona, que como tal tiene que existir allí en Salamanca, y denunciar el hecho. No tengo un mecanismo mejor, porque claro, si me vienes a que yo te lo haga, pues es que hacerte un burofax nosotros, bueno, te lo podemos hacer por ser vos quien sois, y aunque solo sea por ser oyente de José Antonio Avellán y de La Jungla, pero generalmente estas cosas tienen un coste que a veces pues justifican mucho el refrán ese de que vale más el collar que el perro, ¿no?
José de Zaragoza, brillante, intelectual, inteligente, como ya cogí confianza, dice: yo me lanzo, y si me dicen que no, pues es que no, por la pregunta. Buenos días, señor Durán. ¿Sabe usted si, estando en una mesa electoral como me ha tocado, puedo ir a comer a la marisquería y cargarlo a la cuenta de las elecciones, más que nada para un rato que voy a estar metido en política, pues sacar un provecho?
Es una pregunta inteligente. Pues me parece que para eso lo mejor sería que se haga con la dirección de aquellos de los seres de Andalucía que adquirieron una gran experiencia en mariscadas. Creo recordar que eran de la UGT y de alguna consejería. Ojo, no confundir, yo no estoy recomendando que pida consejo nuestro comunicante Maño, nada más que para la marisquería, porque aquellos creo que también consiguieron hacerse con los servicios de determinadas prestadoras de servicios. Yo no estoy seguro que nuestro comunicante no se refiere a eso, solo se refiere al marisco. Quizá puede intentarlo así. Ahora, hablando muy en serio, me parece que se va a tener que conformar con el bocata o con el tentempié que le den.
El de mortadela de aceituna.
Más o menos, más o menos.
Aguanta, que tengo a Esteban de Fuenlabrada, es pintor. Dice: señor Durán, mi pregunta es que llevo 4 años en la empresa donde estoy trabajando, ¿y qué pasa si digo que me voy? ¿Tengo derecho a finiquito o pierdo todo el derecho adquirido? Gracias, Esteban de Fuenlabrada.
No, él tiene el derecho a lo que se llama el finiquito. ¿Qué es el finiquito? Básicamente es el salario de vengado hasta el día en que él se vaya. Cuidado también, porque puede tener en su contrato un preaviso, generalmente suelen ser de 15 días, y en ese caso la empresa puede obligarle a que cumpla los 15 días. Tiene derecho, repito, resumiendo, al salario de vengado, es decir, lo que haya trabajado se lo tienen que pagar, y luego las partes proporcionales de las pagas extraordinarias. ¿Eso qué significa? Pues significa que si, por ejemplo, se despide ahora, él tendrá derecho a la paga extraordinaria devengada desde la última que le dieron en verano, es decir, en el mes de julio, hasta ahora, la parte proporcional, y desde la última que le dieron en diciembre, la paga de diciembre, hasta la fecha de su marcha. Ojo, porque si se va, si él se va mediante renuncia suya, dimisión, que es como está prevista en el Estatuto de los Trabajadores, no va a causar derecho al desempleo. Cuidado con esto, que hay gente que piensa que no, yo me voy de la empresa pero me quedo con el pago. No, eso no es así. Es decir, el subsidio de desempleo tiene fundamentalmente la condición de compensar a aquellas personas que por causas ajenas a su voluntad pierden la ocupación, pierden el trabajo. Por tanto, el que lo pierde porque quiere perderlo, no tiene derecho al desempleo. Que no haya confusiones en este asunto, porque luego viene el llanto y el crujir de dientes. Si me preguntas si uno quiere irse y a la empresa le puede interesar pues que se vaya, es decir, pueden confluir las dos voluntades, ¿cómo se puede montar eso para causar derecho al desempleo? Bueno, yo creo que está en la mente de todos. Por regla general, yo no estoy haciendo una recomendación, pero lo que se ve en la práctica es que, por regla general, pues la empresa y el trabajador se ponen de acuerdo, se finge un despido promovido por la empresa y se ajustan los procedimientos a dar esa apariencia y se va el trabajador, la empresa se libera de un puesto de trabajo y se causa derecho al desempleo. Si te cazan, te caes con todo el equipo, la empresa y tú. Pero también es verdad que es difícil, en la práctica, repito, es difícil que este tipo de cosas se descubran.
Rapidísimo, nada, 30 segundos al hilo de esta, aunque luego te volverá a mandar otro montonazo de preguntas al despacho, al hilo de esta, dice si es obligatorio, pero obligatorio de verdad, dar los 15 días a una empresa en la que estás trabajando. Me temo que alguien ha salido el trabajo de pa' mañana y, claro, no quiere dar los 15 días obligados, teóricamente y obligatorio cumplimiento.
Bueno, es teóricamente obligatorio, como tú has dicho, has empleado el adverbio adecuado. Es teóricamente obligatorio. En la práctica, si tú dices, yo me voy, la empresa lo que puede hacer, lo que algunas empresas hacen, es descontarte del finiquito, descontarte la compensación por días que tú has anticipado tu marcha de la empresa indebidamente. Pero suelen ser casos raros, porque salvo que un trabajador sea un trabajador muy apreciado por la empresa y que le cause un verdadero roto, pues normalmente por parte de las empresas, suelen poner un puente de plata.
Pues Miguel, te mando todas las preguntas que faltan, que son muchísimas. Un abrazo muy fuerte y hasta el viernes.
Si me permites solamente 30 segundos para decir que nos llegan muchas consultas de personas que tienen viviendas de protección oficial a las que se les están cobrando intereses en los préstamos hipotecarios que son intereses indebidos. Ojo con eso, el que tenga vivienda de protección oficial y esté pagando un préstamo hipotecario o haya pagado un préstamo hipotecario, si quiere que nos mande su escritura, le revisamos las condiciones del préstamo, esa sí se la revisamos gratuitamente, y le decimos si efectivamente tiene o no la circunstancia de estar o haber pagado intereses por encima de lo que hubiera correspondido. Es un caso relativamente parecido, aunque no tiene la misma naturaleza jurídica, a las cláusulas suelo o a los IRPH tan famosos, por desgracia.
Un abrazo, Miguel, hasta el viernes.
Un abrazo. Hasta el viernes. Adiós, Miguel.
¡Hala! Hemos cerrado ya el kiosco por hoy. Apenas ni un minuto me queda. ¡Qué bien lo he pasado! Pues que de cosas han ocurrido. Esta mañana llega Javi Serrano.
en la radio. Cuidado, que engancha.
Me vas a desarmar, vas a encontrar mi debilidad. Como sigas así, estoy muerto. Voy a descarrilar, con tus palabras hipnóticas. Lo vas a conseguir, ve más lento. La luna no quiere salir porque el sol solo piensa en ti. El cielo se viste de gris, del oso de verlo así. Eres guerra y eres paz, eres la marca que no se va. Quiero ser. Reviento. ¿Recuerdas al champán?